En materia económico-financiera, como cada 15 días en este espacio, miércoles, en el estudio, don Luis Miguel González, director de El Economista. Gracias, mi querido Luis Miguel.
Es un gusto estar acá.
Y don Francisco Gutiérrez, también gracias por estar aquí.
¿Cómo estás, Oscar Mario? Buen día.
Y vía telefónica, Carlos Alberto Martínez, gracias también.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días.
Bueno, ayer platicaba con un representante de Standard & Poor's y le decía, bueno, todo lo que ustedes están considerando para bajar la perspectiva, no la calificación, la perspectiva a negativa de la deuda soberana, de la deuda de instituciones bancarias, Banca de Desarrollo y algunas empresas que cotizan en bolsa, se puede resumir como a un ambiente de incertidumbre, y a ello habría que agregar puntos importantes que están alimentando este momento de desconfianza por la clausura de la obra del aeropuerto de Texcoco, la construcción de una nueva refinería, la rehabilitación de las 6 que existen, el nuevo esquema fiscal, financiero y administrativo de Pemex, el ejercicio del gasto público y el manejo de las variables macro y microeconómicas, y me decía que sí, o sea, son un conjunto de factores, pero el tema es incertidumbre.
Absolutamente.
A ver, Luis Miguel González.
Es incertidumbre, y creo que parte de la incertidumbre en esta semana, en estos días, tiene mucho que ver incluso con la respuesta o el diálogo entre el gobierno de López Obrador y las calificadoras. Cuando López Obrador dice, yo tengo algunas cosas que decirle a las calificadoras, cambia el tono. Y decíamos fuera del aire, es en unas partes tiene razón López Obrador, las calificadoras no pusieron tantos acentos negativos en el mal gobierno corporativo de Pemex, que no empezó en este sexenio, en particular el tema de corrupción. Una sola acotación: si alguien puede poner algo en el tema de corrupción, es el propio gobierno de los Obradores, encarcelando a los que robaron. Es decir,
¿quién sabe si lo vayan a hacer?
Sí, lo que quiero decir es, este tema de por qué no se dijo nada de la corrupción, evidentemente un error de la calificadora, yo estoy de acuerdo.
Claro.
Pero creo que hay una parte que está en el escritorio de López Obrador, y es la corrupción de Pemex le corresponde sancionarla a este gobierno todavía, y tiene tiempo.
Paco Gutiérrez.
Sí, Oscar Mario, mira, yo, no, como comentábamos fuera del aire, no soy fan de las calificadoras. He sido muy crítico de las calificadoras porque hicieron un pésimo papel, por ejemplo, en el episodio del 2008.
Es 2008, ¿no?
Y así subsecuentemente, prácticamente en todos los países del mundo, y México no es la excepción. Las calificadoras han hecho un muy mal papel calificando deudas soberanas y deudas de otras empresas y organismos.
Defendiendo quizás su permanencia, ¿no?
Pues defendiendo su permanencia y con conflictos de interés. Sí. A veces con intereses creados, etcétera. Sí, claro. Pero mira, creo que el gobierno, independientemente, y concuerdo con lo que dice Luis Miguel en términos de gobierno corporativo, pero creo que el gobierno tiene que entender que lo que las calificadoras están poniendo en duda es el flujo futuro de Pemex en este caso. No ven las calificadoras un plan congruente para que aumente la producción y la generación de Pemex, que dé mayor certidumbre al pago de los bonos que emiten. Y bueno, pues eso es lo que están diciendo las calificadoras, por eso la perspectiva negativa. No están en contra de este gobierno, están con dudas respecto a las políticas públicas que está llevando a cabo este gobierno, y con dudas respecto al flujo futuro de una nueva administración en Pemex, a la que no se le ve el conocimiento ni la capacidad como para llevar a cabo un plan de esa envergadura en Pemex. Y eso es lo que tienen que entender en la administración, porque las calificadoras están revisando la calificación. Nada más falta que el presidente diga que, como los analistas estamos revisando a la baja el pronóstico de crecimiento, pues también los analistas estamos en contra de su gobierno. No tiene nada que ver. Estamos observando lo que está ocurriendo en las variables macroeconómicas, y por eso pues ya el crecimiento para este año ya no da.
Dicen abajo de uno incluso. A ver, Carlos Alberto Martínez.
Sí, yo un poquito para sumarme a lo que dice Miguel y Francisco. Efectivamente, pues ¿quién califica a las calificadoras, no?
Pues sí.
Su desempeño ha sido también muy cuestionable, pero efectivamente el diálogo que se está haciendo insano entre el presidente de la República directamente contra las calificadoras, no creo que ayude de mucho, porque ya hoy Moody's pues hace un comunicado sobre la inseguridad en México que no le recuerdo haber visto una calificadora anteriormente. Ya se mete un poco en el tema de la inseguridad, cuando efectivamente una calificación pues tiene que ver, como dice Francisco, en el tema del balance y el flujo y la posibilidad de pago futuro de sus compromisos que tenga, por lo tanto califica su deuda y sus posibilidades de pago. Este tema no creo que nos ayude. Ahora, el impacto que sí en efecto tienen las calificadoras en relación a lo que califican y la decisión de los grandes inversionistas en el mundo sí es muy relevante. Por lo tanto, creo que esto no nos va a llevar a ningún lado de seguir esta tendencia de contestar todo por parte del gobierno lo que se le diga. Yo creo que tendríamos que entrar en un proceso mucho más constructivo, porque ahora estamos revisando la economía a la baja y estamos empezando el mes de marzo y ya vamos en 1.6. entonces estas revisiones a la baja van a seguir a lo largo de los próximos meses. Uh-huh. Eso es lo que a mí me preocuparía.
Bien, Luis Miguel, tenemos un minutito antes de irnos.
De manera muy breve y tratando de enfatizar un punto que expresaba Francisco, el tema con Pemex por el momento es lo que han presentado como programa de trabajo para el sexenio no es suficiente, no solo para las calificadoras, para justificar la inyección de recursos públicos. Por un momento olvidemos de Standard & Poor's. Se justifica que el gobierno meta dinero en una empresa que no tiene un plan de acción claro, uh-huh, en vez de ponerlo en escuelas, hospitales, carreteras, uh-huh, guarderías. Con lo que yo tengo visible, no. Pemex no tiene un plan coherente, no porque lo diga Standard & Poor's, porque lo podemos poner a revisión de cualquier persona con sentido común y nos va a decir lo mismo.
Pero le están escribiendo al auditorio, están diciendo, y también habría que agregar a esas variables que platicabas con el señor de Standard & Poor's. Bueno, regresamos al estudio con don Luis Miguel González, director del Economista, Carlos Alberto Martínez y Francisco Gutiérrez. Pues en relación a este cambio de perspectiva hacia negativo de Standard & Poor's para la deuda soberana de México, de las instituciones financieras, ¿no? De la banca de desarrollo comercial que operan en este país y algunas empresas que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores. Y le decía que ayer con el representante de Standard & Poor's, con quien platicamos unos minutos, decía, bueno, a ver, y todo esto se sustenta, que es toda esta incertidumbre se sustenta en la cancelación del aeropuerto, en la construcción de nuevas refinerías, de una nueva refinería, el rehabilitamiento de las 6, el nuevo esquema fiscal, financiero y administrativo para Pemex, el ejercicio del gasto público y el manejo de las variables macro y microeconómicas. Sí, pero faltan, y decía del auditorio, también porque al parecer la nueva administración no quiere contrapesos con entidades autónomas como la Comisión Reguladora de Energía, la Comisión de Hidrocarburos, y más importante, dicen, ni con Banco de México. Sería muy delicado, ¿no? Pero adelante, a ver, Luis Miguel.
Nomás para cerrar el comentario. Simbólicamente las calificadoras en este momento cumplen un papel que no se está haciendo en el debate en México, que es un contrapeso. Tenemos todo el derecho a evaluar su calidad moral, su historia, pero también tenemos que desmenuzar los argumentos. En este caso las calificadoras tienen razón. Ese es mi punto.
Sí.
No tienen la mejor historia, la mejor biografía. Probablemente el timing, la coyuntura,
alguien. Pero hay algo que no les gusta, pues.
A ver, Pemex está muy débil y se le está poniendo una cantidad de tareas que son literalmente superhéroe. Uh-huh. Queremos que reflote la producción petrolera sin socios, queremos que reflote la refinación con recursos públicos. Simplemente eso no te da. Uh-huh. Ese es, me parece, que el meollo del asunto.
Bueno, Paco,
pues yo coincido y creo que lo que dice Luis Miguel es muy muy claro y muy esquemático. Las calificadoras no tienen el mejor historial, no tienen la mejor fama, no tienen el mejor desempeño, históricamente hablando, pero coincido, en este caso tienen razón. Y lo que estamos viendo, Oscar Mario,
están viendo que nubes negras.
Estamos
nubes grises.
Pues sí, están viendo que está aumentando el riesgo de la probabilidad de impago de los bonos, que es lo que ellos
precisamente de Pemex
y de ahí al soberano.
El gobierno federal, siguen teniendo el apoyo del gobierno federal.
Y de ahí al soberano. Lo que pasa es que en el soberano también están viendo lo mismo, Oscar Mario. Esto de la
soberano para
es decir, la deuda que emite el gobierno federal, la deuda soberana, y que compran pues los bancos las centrales en el mundo y los inversionistas
acreedores privados, públicos y también con otros países,
Pero sí es. Okay. Y lo que estamos viendo, Oscar Mario, es un deterioro del ciclo económico, pues muy, muy claro, muy clásico. Se da en todos los países del mundo. Estamos en un entorno externo bastante complejo. Está la desaceleración de China, el estancamiento en Japón, el Brexit en Europa, la guerra comercial entre Estados Unidos y China, el cierre parcial del gobierno en Estados Unidos y el conflicto político entre el presidente Trump y su Congreso. Y en México, Oscar Mario, estamos entre la esperanza de la población por el nuevo gobierno, porque haya mayor seguridad y porque se dé un combate efectivo contra la corrupción, lo cual genera, traducido a los indicadores, confianza del consumidor, y lo cual genera, traducido a las variables macroeconómicas, cierto crecimiento del consumo, que es el 60% del Producto Interno Bruto. Estamos entre esa esperanza y la preocupación muy seria por las políticas públicas que está llevando a cabo el gobierno federal, que es lo que te decía esta persona, Standard & Poor's, el aeropuerto, la cancelación de la reforma educativa, la cancelación de la reforma energética.
La gente energética también muy
importante. Las encuestas a modo y programas sociales a diestra y siniestra que hacen difícil creer que vayan a poder cumplir con los balances fiscales que prometieron, un superávit primario del 1% del PIB y un déficit del 1,5%. Muy difícil. Y si eso no se cumple, las calificadoras van a seguir revisando las calificaciones hacia abajo.
Oye, sí, porque una de las teorías es, bueno, vamos a dar tanto dinero a jóvenes, a madres, personas de tercera edad, que estos los van a gastar y van a ayudar a la reactivación económica. Parece que está mal el análisis, ¿no?
Sí.
Está mal.
Claro, ¿no?
Hay una cosa que me gustaría enfatizar.
Sí.
El costo de un pleito con las calificadoras es mayor que lo que te puedes ahorrar con el programa más drástico de austeridad posible. Uh-huh. Es decir, correcto, la austeridad tiene un elemento simbólico importante que me parece relevante destacar. Pero todo lo que te puedas ahorrar lo vas a perder si se deteriora el grado de inversión. De ese tamaño es el problema. Toda la virtud de la austeridad se pierde con un, literalmente, con una escaramuza con las calificadoras.
A ver, Carlos Alberto.
Y ahora, yo a sumarme a lo que están comentando, efectivamente, ahora, los riesgos internacionales son muy evidentes. Ahora, yo agregaría los riesgos domésticos, porque somos muy dados en México ahorita tratar de buscar lo externo, ¿no? Que sí está y está latente, pero yo creo que también las calificadoras y todos los analistas estamos viendo que internamente hay riesgos muy relevantes. Desde luego, es el riesgo de Pemex, ¿no? Que esto ya está clarísimo, pero junto con él está la Comisión Federal de Electricidad, que anda por ahí en situaciones muy similares. Y con esto se sumaría el propio gasto público, que ya lo había dicho Paco. Y ya en las condiciones en las que estamos de bajo crecimiento y la economía se está desacelerando claramente, el gasto público no va a ser, por el momento, por lo menos en los próximos 2 o 3 años, no va a ser el motor del desarrollo que se pudiese haber esperado. Particularmente, pues no hay gasto de inversión, es inercial lo que se proyectó, 2.7 del PIB ahí para inversión, pues es nulo. Entonces, y la lógica es que no se va a alcanzar el superávit primario que el gobierno se trazó, probablemente sea menor de lo que se proyectó. Y segundo, tenemos también el tema sindical, Oscar Mario. Yo creo que sobre texto de que el gobierno es un gobierno progresista que va a buscar defender los derechos de los trabajadores, que eso es muy loable, que nos podemos meter en una lucha sindical que no es lo mismo que la lucha de los trabajadores, que es muy distinto. En este país son dos cosas diferentes. Y entonces la guerra por la lucha de los sindicatos puede generar un impacto muy negativo.
Sí, y la parte laboral también, otro foco rojo.
Exacto, es un foco rojo.
Totalmente de acuerdo, no podría coincidir. Cuando vemos cuál es el primer punto de la agenda de organismos empresariales con gobierno, es sindicalismo.
Oye, le preguntaba al representante de las empresas maquiladoras allá en Tamaulipas, dijo, oiga, ¿cuántas empresas se han declarado en huelga? Dice, ninguna. están en paro ilegal. Que es muy diferente, ¿eh?
Es muy diferente, exacto. Muy
peligrosísimo, delicadísimo.
Y todo esto, Oscar Mario, genera por el otro lado, en otra variable macroeconómica, una desconfianza del inversionista, del productor, que tiene en caída la inversión, que es el otro, y la producción industrial, que es el 35% del PIB. Entonces tienes una parte creciendo poco y otra en caída, que da motivo a la desaceleración y eventual recesión, ¿eh?
Pero lo que decía, lo que decía Luis Miguel, la parte laboral es lo único que nos faltaba. Sí. Ya hay un comandante en jefe de esta nave que es la desestabilizadora de este punto tan importante para mantener el orden y el crecimiento económico, y se llama Napoleón Gómez Urrutia.
Ojalá fuera uno solo. Bueno, hay varios líderes sindicales, para decirlo con todas las letras, dinosaurios, que están aspirando a crear sus propias centrales obreras.